Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez. Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción de la UN Radio en Bogotá, agradecemos su sintonía. Hoy queremos hablar y compartir con ustedes un asunto trascendental, muy importante, en estos vaivenes que cada día es diferente en medio de la pandemia por el COVID-19, respecto a la esperanza que tiene todo el mundo de una vacuna o de un tratamiento salvador. Todos estamos orientados, mal o bien, a esa perspectiva y abandonamos otras estrategias de prevención, no las fortalecemos, porque estamos siempre como a la espera de la bala mágica salvadora que nos saque de este embrollo. Nosotros en la Universidad Nacional de Colombia, pues tenemos nuestro Centro de Información de Medicamentos, el CIMUN de la Universidad Nacional, y también tenemos el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder, que lidera nuestra compañera, nuestra amiga Claudia Patricia Vaca González. Ya pues mucha gente conoce a Claudia Patricia, su actividad intensa, y por eso yo quiero darle la bienvenida, agradeciéndole haber aceptado esta invitación a conversar sobre esta actualización en el asunto de medicamentos que se han probado en el tratamiento de las personas que sufren este contagio y que los conduce a problemas que ponen en riesgo su salud y hasta su vida. Claudia Patricia, ante todo, gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenida aquí a su casa, bienvenida desde la botica.
Muchas gracias, Ibar José. Aquí disponible siempre para este espacio pedagógico, musical, amable y ameno.
Bueno, pues hemos trasegado y cada día es con una noticia nueva desde hidroxicloroquina, desde anticuerpos monoclonales, bueno, y con otras alternativas muy populares, con noticias falsas, pero al parecer en este día apareció en estos días algo que en su formación de epidemióloga con mucha experiencia, mucho conocimiento, mucha capacidad de análisis de la información científica, pareciera que tiene un valor desde la perspectiva de beneficios terapéuticos. Se trata del glucocorticoide muy antiguo, por allá desde la década del 60 del siglo pasado se conoce, la dexametasona. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Claudia Patricia, que podamos compartir con la audiencia de Desde la Botica respecto a la utilización de este glucocorticoide dexametasona fosfato en pacientes? ¿Qué tipo de pacientes? Podemos explicarle y compartir esas revisiones que ustedes, nuestros profesores expertos en temas de farmacoepidemiología, en conjunto con nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado, desarrollan todos los días.
Gracias, Ilbar José. Pues el mundo entero está a la expectativa de qué tratamiento farmacológico pueden usar, sobre todo para tratar las complicaciones del COVID-19. Las personas que desarrollan síntomas y terminan hospitalizadas no son ni siquiera el 10% del total de infectados. Pero una vez entran al hospital, se pueden complicar y esas complicaciones pueden ser fatales por un proceso proinflamatorio severo, complejo, que hace que la persona pierda su capacidad respiratoria y termine conectada a un ventilador, a ventilación mecánica. Y como bien sabemos, quien llega a ese nivel tiene una probabilidad de mortalidad muy alta. Y si es una complicación inflamatoria respiratoria, es tipo que es generalizada por una tormenta de citoquinas, la probabilidad de que muera es alta. sobre todo en pacientes de alto riesgo como los mayores de 60 años, obesos, o que tengan comorbilidades como la diabetes y la hipertensión. Pues bien, hasta hace 3 semanas no había nada que hubiera mostrado que tuviera algún beneficio. Sin embargo, desde enero hasta abril, por lo menos, hemos visto que se ha disparado la investigación clínica para encontrar algún fármaco que sirva. Tenemos más de 380 ensayos clínicos en diferentes grupos farmacológicos. Y un grupo pequeñito, no hay más de 7 ensayos a nivel global, con corticoides, arrancó desde enero y produjo sus principales resultados hace poco, uno de esos ensayos. Como bien sabemos, hay diferentes tipos de ensayos clínicos. Hay unos que son más robustos, más grandes, con más pacientes. Y además suele ser mucho más confiables aquellos ensayos clínicos desarrollados por entidades independientes, financiadas con recursos, digamos, públicos y además mediados por expertos que evalúan los datos clínicos que se van recolectando de forma autónoma, diferente, diferenciada, para auditarlos y tener más posibilidades de una información objetiva. Y eso fue lo que pasó con la dexametasona. Uno de los ensayos, tal vez el más grande global que existe, se llama Recovery, lo lidera la Universidad de Oxford. Es un ensayo clínico que se está desarrollando en el Reino Unido, financiado con recursos de la Universidad de Oxford, del gobierno británico y de algunas fundaciones filantrópicas. Dijo que uno de los brazos del ensayo, que había enrolado más de 4.000 pacientes, de los cuales 2.000 estaban aleatorizados a dexametasona, dio resultados positivos en la reducción de mortalidad. Hasta el momento ningún fármaco había mostrado reducción de la mortalidad. Y esa reducción de la mortalidad se dio exclusivamente en aquellos pacientes que estaban con ventilación o con soporte de oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos hablando de un uso bastante acotado. Esto no es ni para prevenir ni para tratar pacientes que estén respirando bien en hospitalización con síntomas, pero sin ese soporte ventilatorio. Dio una reducción de cerca del 30% de la mortalidad en pacientes ventilados y un poco más de una reducción de la quinta parte de la mortalidad en pacientes con soporte de oxígeno. Y eso es una muy buena noticia. Pues usted se imaginará, primero porque se trata de un ensayo robusto, es decir, no es una investigación digamos, aislada, pequeña, sin poca rigor metodológico, y sobre todo porque se trata de un fármaco barato, conocido, antiguo, con mucha competencia, pero que no está libre de riesgos, ¿no? Porque un corticoide, y particularmente la dexametasona, es de muy difícil de manejo y la gestión de sus efectos adversos en el ámbito clínico es compleja.
Bueno, muy bien, en eso estamos entonces, en este punto, que los investigadores en ese proyecto Recovery, ¿cuál es el plan que sigue ahora que después de ese primer informe que ellos nos han hecho conocer, lo han hecho público?
Pues la gran crítica a este anuncio que se tomó con tanto optimismo por quienes trabajamos en estos temas es que se hizo a través de una nota de prensa de la Universidad de Oxford. Sí. Y en la investigación clínica es deseable que los anuncios se hagan a través de los mecanismos formales de revistas científicas evaluadas por pares. Hoy salió el preprint, nosotros llamamos el preprint, es ya el artículo final con todos los datos listo para material editorial y la revisión completa de los evaluadores. Ya sabemos que no es lo mismo que lo anuncie un presidente norteamericano que está tomando cualquier cosa diciendo que eso sirve, que haya un anuncio de prensa de una universidad prestigiosa con un grupo de investigadores serio. Ya dimos el siguiente paso, que es tener todos los datos de la publicación para saber cuáles fueron los subgrupos de pacientes, cómo se revisó el uso y cómo se revisaron los eventos adversos, etcétera, que es muy valioso para que uno pueda trasladar esa información a las decisiones. Por ejemplo, si un país lo incorpora en los protocolos, si decide financiarlo, si decide promoverlo en el uso en las guías de clínicas de los hospitales. Y después ya viene, digamos, la confrontación de eso en la vida real. O sea, una cosa es lo que pasa en un ensayo clínico y otra cosa es lo que pasa en la vida real. Cómo funcionan los pacientes de otras características, con otras comorbilidades, etcétera. Viene un paso fuerte que los farmacoepidemiólogos llamamos la vigilancia de la efectividad. Una cosa es la eficacia en el ámbito clínico y otra cosa es la efectividad en la práctica clínica habitual.
Bueno, Claudia Patricia, vamos a hacer una pausa para presentar nuestro invitado musical, una característica de nuestro programa. Yo le he pedido a Claudia Patricia que comparta con nuestra audiencia la música de su preferencia. Si le parece, presente a nuestra audiencia el tema que ha seleccionado, la música que ha seleccionado.
Pues, Ilvar José, yo en estas épocas de tanto trabajo y tanta conectividad, me estoy decantando por la música que relaja, casi que meditativa, sí. La que le permite a uno respirar profundo y reflexionar sobre lo que está pasando y tomar un tiempo de calma y mirar por la ventana y salir a caminar en los poquitos metros que tenemos para esparcirnos. Yo elegí dos, una es el canto gregoriano, en especial se conoce en especial mucho el canto gregoriano de las benedictinas francesas. Es especialmente reconocido como un canto, una melodía sencilla, casi que monótona, pero que permite la meditación. Las benedictinas francesas, los invito a que las escuchen porque son una maravilla.
Regresamos a Desde la Botica con nuestra invitada, la profesora Claudia Patricia Vaca González, nuestra compañera, nuestra amiga, magíster en farmacoepidemiología de la Universidad Autónoma de Barcelona y una experta en estos temas de investigación científica, investigación bien diseñada, investigación bien hecha con medicamentos. Claudia Patricia, si te parece, en esta segunda parte hablemos un poco de educación sanitaria, educación en salud a la gente que nos está escuchando, porque la dexametasona es un fármaco muy conocido, con unas indicaciones también muy conocidas, válidas, artritis reumatoidea, de pronto lupus eritematoso sistémico, procesos inflamatorios complejos, también puede llegar a acompañar protocolos de tratamiento de cáncer, es muy conocido, pero me parece que en esta segunda parte hablemos y dediquemos un tiempo, primero, a revisar cuáles son las indicaciones adecuadas de la dexametasona y nuestras recomendaciones a las personas que nos están escuchando.
Como bien decía el profesor Ilvar José, la dexametasona lleva mucho tiempo y está en algunos casos posicionada para patologías inflamatorias mediadas por procesos inflamatorios severos o para prevenir procesos inflamatorios severos. Por ejemplo, pacientes que requieran una premedicación para evitar que se desarrolle una inflamación derivada de los eventos adversos puede ser utilizada. Casi todas las patologías autoinmunes, dolorosas, proinflamatorias, pudieran beneficiarse con la dexametasona. Pero, como todos los corticoides, pero este en especial por su potencia glucocorticoide, tiene unos riesgos de eventos adversos que son complejos, que son difíciles de manejar y que requieren un monitoreo estrecho. La parte más importante es o el evento adverso más conocido es lo que se denomina el síndrome de Cushing. Mm-hmm. Es un evento adverso descrito bastante ampliamente para los glucocorticoides. Es un evento adverso asociado al exceso de cortisol, que son bastante, digamos, bien descritos en la literatura y que lo presenta una proporción amplia de las personas que toman hidroxicloroquina, por ejemplo, una acumulación de grasa por la alteración del metabolismo de las grasas, que esta acumulación de grasa se produce muy específicamente, por ejemplo, en el abdomen, en la espalda, en especial como en la parte anterior al cuello, produciendo una proa bastante bien caracterizada, la piel se torna rosa, un poco más rosada de lo normal, un agrandamiento de la cara con unas características especiales que se denomina incluso cara de luna, que es una hinchazón que redondea la cara, y lo más complejo es que el síndrome de Cushing también se asocia con otros eventos sistémicos como la presión alta, la pérdida de la masa ósea. Las personas que consumen dexametasona pudieran tener fracturas más fácilmente debido a esa pérdida ósea, y la diabetes, la alteración del metabolismo de la glucosa tal vez es otro de los problemas más graves. De hecho, debe hacerse un monitoreo continuo de los niveles de la glicemia, de los niveles de glucosa en sangre. Y finalmente está el potencial daño renal que se asocia sobre todo a dosis altas, que en algunos casos se utiliza dosis muy altas en pacientes que tienen enfermedades fibroquísticas pulmonares o de otra naturaleza, lo cual implica que debe hacerse un retiro cuidadoso, escalonado del corticoide para evitar hacer un daño renal que puede ser irreversible. Una detención abrupta del consumo de los corticoides puede desencadenar un daño renal irreversible. Así que más que para generar temor y generar miedo, lo que intentamos con esta información decirles es que requiere un manejo especializado, un monitoreo especial y un uso exclusivo en el ámbito hospitalario.
Sí, ese es. Nosotros tenemos naturalmente, producimos en la glándula suprarrenal, producimos corticoide. Nuestro corticoide natural es el cortisol o la hidrocortisona, y ese núcleo de la molécula de ciclopentano peridroferantreno es el que se ha utilizado para hacer estos glucocorticoides sintéticos. Se llaman glucocorticoides porque tienen una propiedad, y es que toman la proteína muscular esquelética, la queman y la convierten en glucosa, y lo que describía la profesora Claudia Patricia del aumento importante de los niveles de glicemia por ese efecto que produce también una movilización del calcio de los huesos, liberándolo y produciendo esa fragilidad ósea que ella ya ha descrito. Entonces la invitación que estamos haciendo aquí en conjunto con la profesora Claudia Patricia Vaca González, también una extensión de las recomendaciones que el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional hace, es que, por favor, no vayan a utilizarlo ustedes por su propia iniciativa. Simplemente es como ella lo describió ya muy bien en la primera parte, un diseño de un trabajo en personas que están en una situación crítica de la enfermedad que les ayuda a aliviar ese proceso inflamatorio. Si los pulmones están muy edematizados, llenos de agua, inflamados, pues la función respiratoria está comprometida, no está fácil. El hecho de que yo utilice una sustancia que alivie ese cuadro inflamatorio hace que regrese la función respiratoria más fácil, más adecuadamente, que la ventilación mecánica funcione adecuadamente y que el paciente pueda volver a recuperar su función respiratoria y respirar de manera autónoma más pronto. Ese es realmente el beneficio que se ha podido encontrar, particularmente en dexametasona. Yo tengo una curiosidad, Claudia Patricia, ¿por qué no otros corticoides? Por ejemplo, ¿por qué no hidrocortisona succinato? ¿Por qué no prednisolona? ¿Por qué particularmente dexametasona? ¿Qué curiosidad habría alrededor de la selección particularmente de esta molécula?
El racional está asociado más justamente a las fibrosis quísticas pulmonares, que son una de las indicaciones de la dexametasona.
Muy bien.
Es esa es una de las razones, y sobre todo la observación que se hizo porque los síntomas del distrés respiratorio y de la complicación de la respiración derivada o que se asocia a COVID-19 justamente se parece a los síntomas de la fibrosis quística pulmonar, que es un endurecimiento del pulmón, haciendo que no permita una insuflación suficiente y genera una sensación de fatiga y angustia. Y al final la muerte por esta complicación. Entonces, Esa es la razón, ese es el racional inicial. Y la observación de que en China, en la que fue en los primeros lugares donde se observó, donde apareció esta complicación, el uso inyectables logró resultados que pudieran ser prometedores. Entonces, de ahí se surgió esta idea del brazo de investigación, que además se ha replicado en varios otros ensayos clínicos que están en marcha. Aclararía yo aquí que en el caso de Recovery utilizaron tanto la forma inyectable como la oral, dependiendo de las características de la disponibilidad vía oral de los pacientes que iban en el rato.
Ya. Bueno, Claudia Patricia, ¿qué recomendación final darías a nuestra audiencia alrededor de dexametasona y dónde se puede consultar con más detenimiento información que nuestro Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional ha publicado, y además este servicio de información que el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder ofrece a través de esa plataforma VIME?
Pues yo les invito particularmente a esta plataforma que tenemos disponible, en la que participan expertos y profesionales y académicos de cerca de 8 países de América Latina. Se llama VIME, Decisiones Informadas de Medicamentos de Alto Impacto. Tiene una sección específica para COVID y estamos haciendo una selección de información de diferentes temas, ensayos clínicos, evidencia terapéutica, precios, mercado, patentes y recomendaciones a los decisores de política pública. Allí van a encontrar a su vez una selección de repositorios de evidencia sobre COVID-19 en español, por lo menos 6 o 7 de los más conocidos y de los más rigurosos, y otros repositorios de información relevantes que se están produciendo alrededor de COVID-19 como Cochrane, Oxford y otras repositorios. Una forma fácil y rápida de encontrar información procesada, pero independiente y seleccionada de manera adecuada. Y el Centro de Información de Medicamentos, que se orienta más a una información procesada para la comunidad, sencilla, en lenguaje más fácil, con boletines más sencillos. En DIME y en el Centro de Información de Medicamentos disponemos también de boletines semanales que sintetizan los hallazgos o los elementos polémicos o las discusiones más relevantes que hay alrededor de COVID-19. Una forma de acceder a información procesada y evitar la infodemia o el consumo de noticias falsas.
Bueno, Claudia Patricia, como siempre, un gusto conversar, compartir estas reflexiones tan interesantes. Yo disfruto mucho de estas experiencias que vivimos todos los días en conjunto con nuestros estudiantes. Por favor, vaya a descansar de este día tan intenso que hemos tenido hoy, porque mañana seguramente va a ser igual. Muchas gracias.
Muchas
gracias. Un abrazo, profesor. Claudia Patricia. Saludos a la familia y que todo vaya muy bien por allá en la casa.
Igual, un abrazo a todos.
A nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.